La Hilacha Voladora presenta resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Disculpe la conciencia que esta toma de molestias le ocasiona.
Disculpen las molestias que esta toma de conciencia puede ocasionarle. Pues bueno, les quiero comentar rápidamente por qué estoy yo aquí en esta tribuna y dirán, bueno, ¿qué hace aquí? Fue una petición por parte del foro, como sabrán, y los que no saben, estoy el encargado acá del foro cultural, y le pedimos a Alonso Hernández que nos diera una pequeña participación para poder reflexionar algunos temas que desde Voces nos interesa reflexionar. Estamos cumpliendo, como muchos ya saben, 10 años ya de trabajo. Yo llevo 2 aquí, así que no tengo tanto acá, pero es un gusto tenerles y que se haya abierto este foro. De hecho, me da mucho gusto porque, de hecho, la primera actividad que se hizo en este foro fue precisamente en el seminario histórico organizado por todo el grupo de Memorias Diversas, Archivos y Memorias Diversas, lo cual también es un placer que otra vez estemos aquí celebrando los 10 años de Voces. Y pues bueno, quiero felicitarlos también porque eligieron este lugar para poder seguir realizando el Taller de los Martes, que antes estaba pues en el taller y que ahora están por acá. Y pues bueno, también agradecerle a Ernesto Reséndiz que haya aceptado estar en esta mesa, y también a Javier Lizárraga, a quien también, por cierto, felicito porque fue ayer su cumpleaños. Y comentaba apenas hoy que uno de los primeros libros que me tocó leer, si no es que el primero, fue precisamente el libro de Javier Lizárraga, Historia Sociocultural, una historia sociocultural de la homosexualidad, si me acuerdo. Y pues bueno, para no hacer más amplio esta presentación, también al final les indicaré cuáles son algunas de las actividades para que puedan venir a celebrar con nosotros estos 10 años. Y pues muchas gracias por estar aquí. Empezamos con, ¿quién quiere empezar?
Mil gracias a Voces por este foro y a todos los que vienen, porque estamos siguiendo un pequeño trabajo que se inició pues hace 30 y tantos años, ¿no? Y si seguimos, quiere decir que esto ha trascendido. Me gustó mucho que me llamaran para este tema de la cultura y el activismo, el movimiento, etcétera, porque es algo que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Y yo sí quisiera decir que no hay movimiento social, ninguno, que no tenga un contexto y un subtexto totalmente cultural, consciente o inconsciente, elaborado o no elaborado, pero generalmente muy elaborado. En el caso del movimiento que empezó como movimiento homosexual y ahora es movimiento Sopa de Letras, ¿no? Podemos decir que hay una serie de antecedentes culturales e históricos importantes, aparte de los ya consabidos en el siglo XIX en Alemania y demás, y Stonewall y todo esto. Tenemos una serie de actividades culturales que van creando una plataforma de discurso, una forma de vernos y que nos vean. En ese sentido, hay escritos, novelas como 41, Soñar Fantasmas, ¿no? Que es una de las primeras novelas de tema, sino de personajes homosexuales que se publican en México. He de decir que muchos hablan de esta publicación fue pagada. Costamic era una editorial en que no publicaba nada, solamente tú le decías, quiero que me publique este, y ni lo revisaba, lo publicaba. Si tú pagabas, lo publicaba, pero afortunadamente pues no revisó, porque si no, no hubiera salido, ¿no? Y se publicó 41 Soñar Fantasmas, obra que estuvo desaparecida, agotada durante muchísimos años. Yo la estuve buscando desde finales de los 70 hasta este año que la compré aquí en Voz. ¿Por que no la podía localizar, incluso en librerías de viejo, porque no tengo la paciencia de mi querido Ernesto, que él sí es rata de librería de viejo, así. Yo no, yo ya soy ancianito y me tengo que sentar a tomarme una copa, etcétera, ¿no? Pero además hay otra serie de obras que son que están dándole carácter a lo que va a ser el discurso contestatario, más que de liberación, contestatario, el decir aquí estoy, así soy, ¿no? Y tenemos, uno lo va a hablar aquí mi querido Ernesto, esta obra que es fundamental, es una obra icónica, un texto aparecido en un periódico en 1979, en el 1+1, que es una aclaración, una salida del closet de José Joaquín Blanco con Ojos que da pánico soñar. Ese mismo año, si mal no recuerdo, sale esta otra obra, que es una sacada del closet de un chichifo famosísimo, que era Osiris, en la novela se llama Adonis, pero era un personaje que todas las jotas de los años 70 conocimos o tuvieron ganas de conocer. Bueno, eso más todavía, pero era un hombre maravilloso, un hombre sumamente tímido a pesar del trabajo al que se dedicaba, ¿no? Y un hombre muy generoso, tan generoso que se ofreció a hablar sobre su vida, siguiendo, digamos, Luis Zapata un poco la corriente del antropólogo que hizo Los Hijos de Sánchez, ¿no? De Oscar Luis, ¿no? Hablar un poco lo que era él, y entonces él lo retoma. He de decir que Osiris finalmente quedó molesto con el libro. No porque el libro no le gustara, el libro le gustaba mucho, pero no le gustaba porque él había sido deformado y utilizado de forma que no le avisaron, ¿no? Y no le dieron ningún apoyo, digamos, a él como persona. Pero independientemente de estos chismes que sabemos, aquellos que pudimos conocer tanto a Luis Zapata como a Osiris, es una obra sin duda importantísima en la literatura mexicana. Antes que esta, Luis Zapata tiene una obra que también me costó mucho tiempo conseguir, pero finalmente la conseguí, que es Hasta en las mejores familias. Ustedes son de las mejores familias, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hasta ahí. Y sobre eso trata esa primera novela. Pero también quiero recordar dos otros elementos importantes de la cultura que abren un panorama. Uno es la obra de José Antonio Alcaraz, Y sin embargo se mueven, en el desaparecido Teatro Arcos Caracol de la Universidad, en Chapultepec, en donde incluso Tito Vasconcelos, Homero Wimmer, Sergio Torres Cuesta, salen del closet en escena, tenían como compañeras a dos compañeras heterosexuales, los actores homosexuales salen del closet en su homosexualidad, y es una obra verdaderamente que sacudió a todos los que no eran homosexuales, que no sabían de qué trataba la obra, que fueron porque les sonaba algo de Galileo Galilei, a lo mejor pensaban que era una obra histórica, ¿no? Y les sorprendió esta salida del closet, diosa, con cantos, con verdaderas actuaciones sensacionales, y obviamente a todos los homosexuales nos llenó de orgullo el vernos reconocidos, o sea, el escenario se convirtió en nuestro espejo. Este mismo autor, José Antonio Alcaraz, que es el que le da nombre a este foro cultural de Voces, gracias a Voces que permitió que se llamara José Antonio Alcaraz este foro, él hizo la primera ópera gay en México, que se llamaba Flor, Sol de mi Antojo, con obra de Salvador Novo, con poemas de Salvador Novo. Estuvo Sergio Torres Cuesta otra vez, estuvo mi difunto marido Luis Armando Lamadrid, y se presentó en la universidad. O sea, son elementos que pasaron para muchos del activismo ni supieron que existían. Pero hay otros muchos, está Nancy Cárdenas, que fue la primera que luchó contra la censura en 1975 y consiguió poner una obra muy malita, una obra de jotitos buena onda, de jotitos arrepentidos, ¿no? De jotitos que después de una noche de orgía todos se van a misa al domingo siguiente porque tienen que ir a confesar, pero que es una obra importante, que es Los Chicos de la Banda. Obra que estaba prohibida por la censura, tuvo que cambiar de teatro porque solamente hubo un teatro que le abrió las puertas para que la pusiera, que es el Teatro Insurgentes, allá en Insurgentes, como su nombre lo indica. En ese mismo año que Nancy Cárdenas pone esta obra, José Antonio Alcaraz ya había puesto la cantata, yo creo, ya lo conté, no lo oyeron todos, la cantata Yo Celestina Puta Vieja, que fue la primera vez que la palabra aparece en una cartelera de teatro, que escandalizó a todos los críticos de teatro, y entonces dijeron, pónganle P, puntos suspensivos. Y José Antonio dijo, dejen la cartelera en blanco, no pongan nada. Que la gente venga a preguntar, ¿qué ponen? Y entonces en la taquilla le digan, Yo Celestina Puta Vieja. ¿No? No es una obra gay, pero sí todos los que estábamos ahí éramos maricones. Todos, salvo Marta Zabaleta, muy jotera ella, pero todos los demás era Javier Sigé, Mario Laje, Tito Vasconcelos, el que esto suscribe. Estábamos en esta cantata que abre las puertas a una posibilidad que fue interesante. A esa obra fue el embajador de los Estados Unidos y le encantó, que estaba inspirada, que estaban con textos de poesía de Octavio Paz, del romancero cursilísimo que nos enseñaban en primaria de Papá Soy, Mamá Soy Paquito, No Haré Travesuras, y al final con textos de La Celestina. Le encantó al embajador y entonces le pidió a José Antonio, ¿no podría hacer una cantata con un poeta norteamericano? La embajada paga. Y él dijo, ¿paga? Va. Y entonces dijo, Marta, tú aquí no vas a participar. Quiero a los chavos, porque vamos a poner a Walt Whitman, ¿no? Tú, Walt Whitman, la primera Yo Celestina, pues este es tú, Whitman, ¿no? Fue estreno y despedida porque se murió del infarto el señor embajador cuando vio que la obra terminaba con un apasionado beso en la boca entre puras parejas de maricones, ¿no? Pero la pagó la embajada americana, pagó Washington. Estos son anécdotas que nos hablan de todas partes se estaba haciendo. Había algunos que salíamos a la calle a gritar, había otros que se subían al escenario, había otros que agarraban la pluma y publicaban en periódicos. Y en ese sentido hubo muchas obras de teatro, por ejemplo. Aquí tengo una lista, si luego quieren saber de algunas obras de teatro que se han puesto, aquí la tengo, pero en principio creo que Ernesto nos podría enriquecer todavía más esto que sirva como preámbulo. ¿Ok? Vale.
Gracias, Javier, por estos recuerdos. Qué alegría que nos acompañan esta noche. Además, con esta noche del taller de los martes se inicia la celebración de Somos Voces, que es un poco un espacio heredero de aquel martes del taller que surge en el bar El Taller, aquí muy cerca, en la calle de Florencia, un bar que impulsó decididamente Luis González de Alba, y el 14 de abril de 1987 empezaron los martes del taller, y Javier, Alejandro Reza, José Antonio Alcaraz y otras voces enriquecieron ese espacio de crítica, de discusión, de reflexión, donde las personas que no eran heterosexuales podían convivir con otras personas y hablar sobre sí mismos, sobre sus deseos, sobre sus ilusiones, sobre sus problemas, sobre su cultura, sobre sus alegrías, sus perversiones. Y es muy importante poder tener estos espacios de libertad, sobre todo en ese momento de un sistema autoritario y represivo y de una sociabilidad muy cerrada hacia otras formas del deseo. Entonces, en 2017 se cumplieron 30 años de los martes del taller, del taller de los martes, que se convirtió, y Voces en Tinta, que en un principio surgió hace 10 años, se volvió Somos Voces. Entonces, esta librería también es heredera de esa posibilidad de tener lugares seguros para hablar sobre quiénes somos. Este año, 2019, además es un año fascinante de efemérides y conmemoraciones, de traer al presente el pasado y reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Y la cultura permite eso, es el espacio de encuentro, de diálogo y también de disputa, de decir, bueno, no comparto las ideas que tienes, pero tienes el derecho a decirlas, y yo en cambio considero esto. La cultura gay ha en muchos momentos ido a contracorriente de discursos jurídicos, médicos, psiquiátricos que consideraban la homosexualidad como enfermedad, crimen, pecado, perversión, y frente a esos discursos creadores homosexuales, escritores, pintores, músicos, actores, dramaturgos, imaginaron formas alegres y desparpajadas, desafiantes, sugerentes, de mirarnos con, no, quizás no solo con orgullo, sino con simplemente felicidad y respeto de quienes somos. Ya Javier comentaba que este año se cumplieron 50 años de Stonewall, que va a coincidir también en México con la emergencia del movimiento homosexual. Y es fascinante que había textos y subtextos que ya estaban imaginando qué era ser gay o qué podía ser gay sin imágenes opresivas, sin realidades trágicas, sino de una manera alegre, rebelde y apasionada. En 2019, por ejemplo, se conmemoran 50 años de la publicación de otra novela, Después de Todo, del médico pediatra José Ceballos Maldonado, que era un pediatra heterosexual que vivía en Uruapan, pero que le gustaba mucho enterarse de las historias de pueblo, y había tenido un profesor gay que daba clases y que convivía con alumnos. Y algún escándalo, y un gran escándalo con alguno de sus alumnos, provocó que ese profesor michoacano tuviera que salir del ambiente conservador y represivo y persecutorio y venirse a vivir a la Ciudad de México. Y José Ceballos Maldonado, siguiendo la escuela de Oscar Lewis de ir con grabadoras y hacer etnografía de las personas, entendió que en la historia de su maestro había una potente trama narrativa que él podía recrear literariamente. Y lo grabó, así como 10 años después Luis Zapata iba a grabar a Osiris. Ceballos Maldonado tuvo la sensibilidad de no crear una historia común en donde el personaje homosexual termina siendo un suicida en una tragedia. Porque la historia de Después de Todo termina, el narrador Javi Lavalle, este profesor en la ficción, contando un poco con orgullo, diciendo, bueno, esto es lo que viví, ese es lo que yo tengo, ¿no? Y no lo volvería a cambiar. Entonces, esa posibilidad de final que le da José Ceballos Maldonado, un autor heterosexual, pero con el interés de encontrar nuevas historias que no repitieran los lugares comunes de la historia de amor heterosexual o del conflicto entre machos, abrió otras ventanas para que los lectores fueran homosexuales, tuvieran un espejo para mirarse y reflexionar si ellos eran parecidos o no a ese Javi Lavalle y a lo que le había pasado. Y para que lectores heterosexuales se dieran cuenta que había otras realidades y que no solo el sabor de fresas con crema era el único que se servía en la heladería del deseo. Se cumplieron este año 50 años de esa publicación de Después de Todo y en 1979 va a haber ya una emergencia de jóvenes creadores gays que ellos en un principio dijeron no estamos haciendo literatura gay. Incluso Luis Zapata y José Joaquín Blanco hicieron un pronunciamiento diciendo esta no es literatura gay, es solo hay buena o mala literatura. El tiempo se encargó de desmentirlos porque la etiqueta literatura gay es una poderosa categoría de imaginar un grupo de textos y de libros y también una atractiva marca para que las editoriales vendan. Porque se dieron cuenta que había un público gay dispuesto a pagar y a gastar para que le contaran otras historias que fueran más allá del lugar común. Luego la literatura gay también ha caído en su propia autocomplacencia, en un mercado rosa en donde se repite la historia de amor de los muchachos atractivos con un poder adquisitivo, si son musculosos y blancos, bienvenidos, que gastan, que tienen una bonita casa, que atienden a su perrito, que lo de adoptar puede o no interesarles, y esas historias gays más convencionales y menos interesantes ahora se proponen en películas y en novelas ligeras para desactivar todas las potencias revolucionarias que tenía ese desafío al sistema heteronormativo y heterosexual. De decir, nosotros estamos buscando otra cosa y otra forma de vida y no queremos construir el matrimonio burgués con sus convencionalismos y sus dogmas. Un poco el manifiesto, o un mucho el manifiesto de José Joaquín Blanco, Ojos que da pánico soñar, es el pronunciamiento, ensayo, crónica, desafío, que está imaginando una utopía, incluso lo dice, perversa, polimorfa, en donde haya la solidaridad de los extraños y el deseo de los extraños que pueden encontrarse con la mirada a la vuelta de la esquina, y aunque uno pertenezca a una clase social distinta, pueda hermanarse en ese acto solidario y provocar y suscitar un acto amoroso. Esa idea muy provocativa y sugerente de José Joaquín Blanco estaba también en el ambiente. José Joaquín la supo exponer de una manera preciosa y a la vez lúcida e incisiva en Ojos que da pánico soñar. Y muchos activistas se permitieron hacer suyas esas palabras porque ellos mismos también tenían estas reflexiones en sus grupos de amistades y en sus círculos cercanos. Aparece publicado en 1+1 en 79 y luego, si no mal recuerdo, un grupo de activistas lo publica en esta plaqueta de cuadernos Magnus Hirschfeld, ilustrado bellamente en la portada con las imágenes de David Hockney de Los Dos Amantes. La guillotina fue. Y entiendo que de boca en boca y de mano en mano y de mana en mana se pasaban el texto de José Joaquín como una invitación a imaginar esa utopía no heterosexual. Además, José Joaquín, siendo muy valiente, porque era un chamaco en unos medios de comunicación en donde jamás se había hablado de la homosexualidad en un plan reivindicatorio y de orgullo. Los jotitos salían en el Alarma como los afeminados que se habían llevado a la cárcel. El escarnio y las fotografías de los jotos eran el producto de consumo que la clase obrera disfrutaba. Salvador Novo se había permitido en ciertos momentos hacer alarde de su jotería, pero incluso Novo jamás había llegado ni estaba en su interés imaginar esta idea de la solidaridad de los extraños, que para José Joaquín es fundamental y que va a acompañar al movimiento de liberación homosexual en sus reivindicaciones de salir a las calles, porque el espacio público había que ganarlo. Y si José Joaquín había hablado, da manas todas a las calles. Es curioso cómo en ese año de 79 hay una efervescencia social y creativa, y allí está otro chamaco, Luis Zapata, que en 1975 había ganado el premio de Editorial Novaro con la novela Hasta en las mejores familias. Y Zapata en esa primera novela había intentado acercarse al personaje gay todavía con cierta timidez. El narrador en esa historia está hablando de su familia, es un chavo que está inquieto de ese orden social en donde lo que dice el papá es lo que vale, y está la abuelita como ancianita venerable de esa familia y la mamá abnegada que asume el rol social que le han impuesto. Y el narrador contándonos esa historia de hasta en las mejores familias, al final sugiere y descubre que el papá también es homosexual y sucede en él el asombro y la impresión de ver que el macho patriarca de la familia pues no lo es tanto. Pero todavía en ese momento Luis Zapata es tímido en cómo abordar la experiencia homosexual. Ya en El vampiro de la colonia Roma, él mismo se ha transformado como en escritor en un auténtico creador que está proponiendo, como José Joaquín Blanco, otra mirada muy interesante de la experiencia gay. Porque el personaje de Adonis García es un chichifo que no teme hablar de su vida sexual con pelos y señales, que además lo hace muy jocosamente. Y la forma narrativa que elige Zapata también provocadora, porque no pone ni comas, ni signos de interrogación, ni ningún signo de puntuación. Eso jamás se había hecho en la literatura mexicana, al punto de que una vez que lo hace Luis Zapata, ya nadie más lo puede repetir porque ya se llegó a un extremo, ya no hay más allá. Zapata llegó al punto extremo de romper con la puntuación, que una gramática muy normativa diría, ¿qué onda aquí? ¿Por qué no hay puntos, comas? ¿Esto cómo se lee? El narrador, el editor de Grijalvo, Juan Grijalvo, se negaba a publicarla encubriendo su homofobia, diciendo, no, es que ¿cómo vamos a publicar una pinche novela que no tiene ni comas ni puntos? En realidad había fuerzas políticas y culturales que no querían que la novela se publicara, a pesar de que había ganado en el premio en legítimo concurso, el premio Grijalvo. En ese año de 79 habían sacado un acto como para tantear el terreno y estaban apanicados porque en el suplemento que dirigía Fernando Benítez de México en la Cultura, en el periódico, creo que era el Excelsior, era Novedades de José Pages Yergo, publican el adelanto de la novela y suscitó un escándalo mayúsculo, tan así que hubo un telefonema que salió ni más ni menos que de la oficina del presidente José López Portillo diciendo, no anden publicando pendejadas. Y allí Zapata mostró, como lo había mostrado José Joaquín, la valentía de decir, pues esto soy y me vale madres si aquí va a haber golpes o trancazos. Ahora publican la novela porque yo gané el premio y se chingan. Y desafiaron a ese sistema que no quería imágenes divertidas, desafiantes, desparpajadas de los jotos que vivían una sexualidad feliz y que hacían de la ciudad el espacio vivible de convivencia. En la novela, la colonia Roma está en sus calles, en la esquina mágica, como un lugar de reivindicación de la libertad. Y esa Ciudad de México, que tristemente se ha perdido por la voracidad rapaz de inmobiliarias que han destruido lugares de convivencia para convertirlos en supermercados y moles y lugares incómodos para relacionarnos, esa ciudad que era además suculenta, fea, pero a la vez apasionante, está ahí narrada por Adonis García. El vampiro de la colonia Roma este año está cumpliendo 40 años y se convirtió en la novela gay mexicana más leída y la que estaba celebrando esa utopía sexual que había imaginado José Joaquín en su ensayo Crónica. Y es lindo que además Zapata se la dedica a Olivier de Broas, el crítico de arte, que además Olivier en algunos ensayos abordó el arte gay de una manera que no lo había hecho la anquilosada crítica de arte en México, que solo se fijaba en los tres grandes muralistas, Rivera, Orozco y Siqueiros, y Doña Tibol y Doña Teresa del Conde y todas las críticas de arte y los críticos de arte solo era el arte colonial o los muralistas. Y Olivier tiene algunos ensayos, el de Alfonso Mitchell, el de Einstein, en donde está hablando de los creadores desde su sexualidad. Zapata lo conoció a Olivier cuando era eran los dos unos chavos guapísimos y los dos se enamoraron y Luis sufrió más porque lo dejó Olivier. Pero en ese grupo de José Joaquín, Olivier y Luis hubo una complicidad de amigos y de hacer resistencia a ese universo cultural muy opresivo y machista que era el del México de los 70, y es muy padre ver esa amistad en donde pasaba como estrella fugaz Luis González de Alba con sus pasiones, sus odios y también su generosidad de construir el bar, el taller como un espacio para hablar y pensar sobre quiénes somos y también para articular las primeras respuestas a lo que vino en los 80 con la irrupción del VIH-Sida. En eso Luis tuvo la capacidad y la visión de decir a esta epidemia y a esta enfermedad hay que vencerla desde la comunidad. ¿Y cómo hacemos comunidad? Vamos a reunirnos y entre todos vamos a ver qué encontramos de respuestas distintas a las que no está dando el gobierno y no le interesa dar. En ese bar el taller surgió las primeras articulaciones y reuniones para lo que luego algunos activistas de movimiento homosexual iban a realizar en el movimiento Respuesta al VIH-Sida. En eso Luis tiene mi admiración y mi respeto por esa visión de que era la heredera de este pensamiento de una utopía de ser generosos con los extraños porque el otro es yo y porque no somos tan distintos. en el fondo somos personas que sentimos, que amamos y que queremos que nos vaya bien en la vida y que sea menos jodida, ¿no? En un cuento que está aquí en el Vino de los Bravos, que se titula así, el cuento homónimo, hay una yuxtaposición de imágenes. Es un muchacho que se está masturbando en un automóvil y González de Alba en ese cuento imagina que ese muchacho está dentro del automóvil, está viajando a Barcelona, a Atenas, a Río, a Nueva York, a París, y en esas ciudades está teniendo el mejor sexo con los hombres más guapos que hay en el mundo. Y hay alguna frase que dice, no podrás tener a todos los hombres, pero los estás teniendo en ese momento. Es un eslogan que luego utilizaban en el taller de, no podrás conocer a todos los hombres del mundo, pero los más guapos los puedes encontrar, pero algunos los encontrarás en el taller. Y en los martes, muchos de esos guapos se conocieron y se desearon y se dieron sus agarrones tremendos. Y en esa posibilidad de coger feliz desinhibidamente, había una revolución no solo del sexo, sino de la convivencia. Y eso transformó y enriqueció a la sociedad mexicana de una manera potente que ahora la hace menos opresiva del hoyo negro en el que estamos. Y felizmente este movimiento homosexual ha dado respuesta a la violencia y a la enfermedad, imaginando con alegría una pasión por la vida muy vital, de decir, este amor y este deseo lo vamos a celebrar más allá del odio, con el desafío de la pasión. Ese movimiento homosexual también hizo alianzas con el movimiento feminista, que también estaba en las calles, en las olas feministas, reivindicando derechos muy puntuales y aventando el desafío en contra del patriarcado. Y hay otra novela, Amora, de Rosa María Rofiel, que viene a condensar ese imaginario feminista desde el lesbianismo. Amora, publicado en 1989, que este año cumplió 30 años, hace eco y tiene vasos comunicantes con la novela de Luis Zapata, porque en la novela de Amora, Guadalupe, que es una chava feminista que trabaja en un colectivo de apoyo a mujeres violadas, va en su Volkswagen conociendo la ciudad y trasladándose a Churubusco o a Tlalpan para darse acostones con otras mujeres o para apoyar a otras mujeres que han sido violadas. Y esta novela, Amora, en ese sentido tiene un poco ese espíritu de Luis Zapata, del vampiro, de apropiarse de la ciudad y decir, esta ciudad es mía y es tan personal porque la vivo. Hay otras efemérides en 2019 que estamos trayendo a la memoria. Por ejemplo, se cumplieron 25 años de la muerte de Nancy Cárdenas, que ya mencionaba Javier Lizárraga, fue de las primeras activistas, junto con otros compañeros gays, que dieron la cara ante los medios y ante los grupos de choque. En 75, en el Año Internacional de la Mujer, Nancy Cárdenas fue a hablar del lesbianismo y a decir: yo soy lesbiana. Y afuera del edificio la esperaban grupos de mujeres priistas diciendo: fuera lesbianas de México, enfermas. Y ese discurso lesbofóbico, mientras más atacaba a Nancy Cárdenas, era como energía para ella. Luego, su desafío en el teatro con los chicos de la banda, que en el fondo, como dice Javier, era una historia ligera y sencillona de unos gays que están en una fiesta. Es curioso que en este año se va a querer reponer la obra de teatro y vamos a ver, los que quieran ir al teatro, a ver cómo está imaginada esa, chicos de la banda, en este contexto de 2019. Pero Nancy Cárdenas es otra de las activistas, dramaturgas, poetas lesbianas, al que el movimiento recuerda porque siempre dieron la cara y estuvieron siendo un impulso. También en este año se han cumplido 20 años ya del aniversario luctuoso de Luis Mario Schneider, que fue un crítico de literatura argentino, que publicó en 85 el ensayo El tema homosexual en la nueva narrativa mexicana, en donde Luis Mario hace el compendio de las novelas que hasta ese momento se habían publicado. Y digo hasta ese momento porque pues eran las que estaban. Ahora ya hay otras novelas y otras historias, digo, más complacientes, menos desafiantes, quizás más convencionales, y habría en algún momento que hacer otro ensayo equivalente a ese que hizo Luis Mario Schneider. Pero Schneider, con ese ensayo, también abre la posibilidad dentro de la academia de darle un lugar al discurso homosexual que se le había escamoteado. Pues esas pinches novelas de putos las leen entre putos y no tienen valor literario. Y Schneider les daba el reconocimiento de son tan novelas como Pedro Páramo de Juan Rulfo o Los errores de José Revueltas. Y hay que hablar de ellas porque tienen valor. Ahora también en este año de 2019 se cumplió el centenario del natalicio de Chavela Vargas, que es otra, así como Nancy Cárdenas es la lesbiana de Parras, Chihuahua. Chavela Vargas, aunque nació en Costa Rica, ella era más mexicana, porque con aquella frase de los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana, reivindicó la posibilidad de que haya mexicanos marcianos, mexicanos de Tumbuctú, y su canción de Macorina se convirtió en el himno lésbico potente y erótico, de ponerse en los escenarios a cantarla con esa voz aguardentosa, ¿no? Como el equivalente estaría en Juan Gabriel, con sus lentejuelas jotas y su contoneo feliz y desafiante de decir: lo que se ve no se pregunta, y lo cantamos, y la fiesta de ambiente en este lugar en donde todo es diferente, lo celebramos. Y esos espacios donde todo es diferente y donde todos podemos celebrar esa diferencia han sido construidos en estos martes del taller, en esta librería y en otros lugares. Son pocos, pero son felicemente resistentes y por eso esta noche es tan feliz y qué alegría que nos puedan acompañar en esta celebración.
Yo nada más para terminar quisiera aclarar unas dos, tres cositas. Primero, yo reivindico a Editorial Grijalbo, porque si bien hizo estos cuestionamientos con la obra de Zapata, fue la primera editorial en español que sacó obras, textos sobre homosexualidad. Publicó Comportamiento homosexual entre varones, publicó la obra del padre Nier, que es el de que la homosexualidad no es pecado, publicó una obra que no llegó a México, pero se publicó en Grijalbo, España, que fue también Es nuestro Dios, escrito por el padre Perry, que fue el fundador de la Iglesia de Dignidad en Estados Unidos. En ese sentido quisiera reivindicar. Ahora, quería desde hace rato mencionar, y para concluir los invito, que todo lo que ha dicho Ernesto es importantísimo que quede claro una cosa. Si bien José Joaquín Blanco y Luis Zapata se negaron en un principio a hablar de cultura gay, es más, me dejaron de hablar por ello, porque yo, mi primera conferencia como guerrillera se llamaba Una cultura de uñas abiertas, poniéndomelos como dado, porque si toda la cultura es universal, entonces no hacemos distingo entre la cultura azteca y la cultura china. No me vengan con pendejadas, ¿eh? O sea, una cultura tiene un calificativo en función de quién la mira, quién la crea, quién hace, ¿no? Entonces, se enojaron conmigo, me dejaron de hablar, pero finalmente ganó la antropóloga, manes. Ahora lo que les quiero invitar, porque es muy frecuente oírlo, es una novela de temática gay. No. La novela de El vampiro de la colonia Roma no es una novela de temática gay. Es una novela de temática de prostitución masculina. El personaje es gay, eso es otra cosa. Porque si decimos que es novela de temática gay, Romeo y Julieta es una obra de teatro de temática buga. Y punto. Y quién gana a su madre, todas las tragedias, los temas, etc. Si vamos a convertir en temas al personaje, estamos jodidos. Por favor, los invito, nunca más vuelvan a decir, es una obra de temática gay. No, la temática es una cosa. Puede ser una obra sobre temática gay. Discusiones sobre lo gay puede ser el tema. Pero cuando los personajes cuchiplanchan y son dos hombres, pues puede ser una de temática de celos, de violencia, de cómo les ponen los cuernos unos a otros, como las novelas heterosexuales. Son las mismas temáticas. Y por otra parte, una de las cosas que no lo escribí, pero se lo dije a José Joaquín Blanco un día, le dije, a ver, querido, la primera novela en la cultura occidental es homosexual, el Satiricón, es la primera novela en la cultura occidental, y los personajes son gays, y el tema es cómo se aman y se detestan y se hacen celos unos a otros, y utilizan a un pobre chavito jovencito como moneda de cambio para encabronarse entre ellos. Esa es la temática, no el que sean homosexuales. Yo los invito, olvídense del temita gay y madres. Muchas gracias, y quisiera decir, Nancy Cárdenas es probablemente la lesbiana que más ha producido para hombres y mujeres homosexuales y sexuales en este país. Desafortunadamente, tenemos muy pocos casos como el de Rosa María Rufier. Las lesbianas han hecho mucho, pero han publicado muy poco. Necesitamos, y cuando publican, publican sobre cuestiones de género y de violencia, pero arte, tenemos una maravillosa mujer que dice que cuál es la razón del ser humano de llegar a la Tierra, ir de shopping, ¿no? Esa es una lesbiana maravillosa. Tenemos a Liliana Felipe, casada con una memorable senadora de la República. Es una gran cantante. Ya se separaron, no, si están en una misma obra, y pone asterisco. Jesús Rodríguez no está cobrando en esta obra. ¡Mengos! Pero ese es otro rollo.
Es que ya estoy divulgando.
Bueno, fuera de eso, yo quisiera invitar, desafortunadamente hablaste de Amora, cuando las dos únicas mujeres que había aquí ya se habían ido. Pero bueno, en fin, había muchas mujeres. Ah, no, todavía queda alguna, todavía hay, perdón. Los anteojos, pero sí vi a dos que se levantaron como diciendo, de nosotras no van a hablar, vámonos. Agradecemos la atención, agradezco además tener a este hombre tan brillante, con una memoria prodigiosa, eso se cura, con los años. Bueno, mil gracias y te toca cerrar.
Como siempre.
La Hilacha Voladora presentó resumen acústico de las tertulias marcianas del Taller de los Martes, que organiza Archivos y Memorias Diversas. Un documento histórico grabado y producido por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora. Muchas gracias por su escucha y la difusión que pueda dar a este documento.